¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Enhorabuena, como dice el locutor ahí con esa voz trabajada. Inicia el requeto informativo de la 94. El noticias de la Rock and Pop, por supuesto, todos los días entre 6 y 8 de la tarde estamos junto a ti, acompañándote, confundiéndote un poco más, entregándote información y desinformación, todo junto revuelto en una juguera que maneja, que pone el dedo en el play, nuestra querida Maca Hansen, que está lista y dispuesta en su lugar de trabajo en Estudios Centrales, Providencia, Santiago de Chile, República. ¿Qué tal?
Que mete el dedo en la juguera a ver si funciona o no la cuestión. ¿No, no te ha pasado nunca? Funcionó, ya.
Sí, pero suave. Nunca me he cercenado el dedo.
No. Yo una vez metí el dedo en el ventilador. Eso sí hice.
¿Ventilador de techo o de esos de estáticos?
De estáticos. Pero no pasó nada. Oh, de hecho, tengo un dedito más corto que el otro.
Como de plástico, ¿sabes? Sí. Hoy día, ¿no?
Crecen
no
de nuevo, nada. Oye, ¿cómo ha estado tu día juernes allá en Ciudad de México? Bien, la temperatura, el clima, está rico, te veo con guayabera.
Está rico, sí, salió el sol hoy día, está más despejadillo, han quedado atrás los nubarrones y todo, pero México hoy día vive un día clave, particularmente todo lo que es el Golfo de México y la zona de la península del Yucatán, porque en horas de esta noche debiera tocar tierra por esa zona el huracán que viene de Jamaica con grado 4 del mundo, un máximo de 5 y que dejó la patada en la isla del Reggae.
Sí. Creo que en la mañana habían por lo menos 7 fallecidos. Espero que no hayan aumentado.
Claro, y ahora tiene que recorrer un trecho, de hecho ya lo está recorriendo porque salió de Jamaica ayer, tengo la impresión. No estoy muy seguro a qué horas, pero en el transcurso de la noche y viajó toda la noche y se supone que hoy día en la noche, a eso de las 20, 21 horas, debiera tocar suelo mexicano. Así que vamos a ver si viene más debilitado, que es lo que muchos esperan, o viene con la fuerza que se esperaba, que es lo que otros suponen que va a pasar, ¿no? Bueno, hay lecturas y pronósticos para todo, así que estamos esperando a ver qué es lo que ocurre con todo eso. ¿Tú cómo estás, Maca Hansen? ¿Cómo ha estado tu día?
Bien movido, pero todo súper bien. Expectante para el programa que tenemos hoy día con las tremendas entrevistadas. Puras mujeres tenemos en este país generoso, mega, ultra, duper, mega generoso.
Qué bueno, me encanta eso. Sí, mira, antes de presentarla quería contarte una sola cosa.
Ya.
La semana pasada me propuse dos cosas. Uno, dejar de fumar, y lo estoy cumpliendo desde el domingo que no fumo. Una cosa increíble.
Iván se fumaba una cajetilla diaria, ¿ya?
No, nunca tanto, pero sí me fumaba 10 cigarrillos al día, lo que es mucho, y a veces fumaba más cuando le agregaba noche, ¿no?
Ya.
A la cosa. Así que me he comido las 10 uñas de los dedos dos veces por día, pero lo estoy cumpliendo. Pero lo que no he podido cumplir y que me lo propuse es abandonar y no consultar las páginas de meme de julio. No he podido hacer. Y estoy siguiendo páginas en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y la verdad es que no puedo dejar esa droga dura. Es fentanilo a la vena, Maca
¿En
Hansen,
serio? Para... Mira, te voy a mandar una porque me da risa. Toda la gente que me manda los memes es como sobre los 45. Mira, te voy a mandar.
Tú dices que es humor para
abuelos.
Para generación X, para la generación X.
Sí, pero está bien porque me río. Te voy a mandar uno. Te voy a mandar una en estos momentos.
Muchas gracias por la humillación de inicio, Maca Hansen.
No. Ahí te mandé uno. Ya, pero está bien, porque Julio, mira, yo hago lo mismo en mayo con Justin Timberlake cuando dice It's gonna be May. Ya, que es lo mismo. Está bien, tocamos la misma tecla. Ahí te mandé el meme, ¿lo viste?
Oye, muy bueno, muchas gracias.
Dice, ojalá pase Julio.
Julio pase cagando y está Julio sentado en el trono, muy lindo.
Muy lindo, sí, contenido de calidad, me encanta.
Me encanta contenido de calidad. Sí, oye, manden sus memes de Julio, mándenmelos a mí si quieren, para no contaminar el...
No, mándenos al Twitter, cuéntalo a la cuenta de Twitter, ¿te tinca?
Claro, los mejores memes de julio los vamos a comentar, así que mándenlo y cuéntenos si les gustan y todo aquello. No es la pregunta del día, la pregunta del día es otra y ya se la vamos a contar. Pero nuestros invitados del día de hoy, Maca Hansen, por favor, están de alto vuelo, ¿no?
Sí, tenemos tremendas invitadas. Vamos a partir conversando con Claudia Torrijos Nir, supongo que dije bien su segundo apellido, bióloga marina, magíster en bioseguridad en la acuicultura, miembro del directorio del Instituto de Fomento Pesquero. Pero ¿sobre qué vamos a conversar con ella, Iván?
Vamos a conversar sobre la polémica indicación que quería incorporar el diputado Jorge Brito a propósito del respeto del estado físico y mental de los animales del mundo acuático, ¿no? Se recordarán de todo aquello y se recordarán de la frase de Ignacia Uribe, ¿no? Esta chica que es la directora de la Fundación BEG, que salió diciendo que los pescados son individuos con su personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dice que hay peces tímidos y atrevidos que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos y utilizar herramientas, ¿no? Y ahí ya se generó una discusión y se llenó todo de memes y de burlas a propósito de lo sorprendente que alguien te cuente que hay peces que aprendieron a jugar fútbol. Entonces, Maca Hansen, queremos zanjar este tema hoy. Para un país generoso, este tema termina hoy.
Sí, va a terminar hoy. Obviamente le van a preguntar esa patita de si juegan o no juegan fútbol, pero la idea también es hablar un poco sobre el respeto del estado físico y mental de los animales del mundo acuático y proteger así a los peces, a los crustáceos y a los moluscos, que son seres sintientes. Así que vamos a ver qué opina la bióloga marina, magíster en bioseguridad en la acuicultura, Claudia Torrijos, también.
Y algo muy importante, uno le puede preguntar, y se lo vamos a preguntar, si uno puede hacer diferencias, ¿no? Si es distinto, por ejemplo, la situación en términos del respeto físico y mental de un bivalvo como un loco, o como una ostra, o como una macha, que el de un pulpo, o de un tiburón, o de una reineta, ¿no? Si es que hay diferencias en esos dos universo. De hecho, forma parte de nuestra pregunta del día también. Yo creo que sus respuestas a nuestra cuenta de Twitter nos van a colaborar mucho con esta conversación, Maca.
Claro que sí, y después tenemos un temazo para hablar, porque se viene una obra de teatro que habla sobre una mujer que revolucionó y levantó ampollas por todo el mundo. Te estoy hablando de una mujer que puso sobre la mesa temas como la revolución feminista, el deseo sexual de la mujer, la prostitución, en donde la defiende, y sacó un tremendo libro que reflexiona sobre la feminidad, la sobrevaloración de la maternidad en un mundo en donde te obligan a ser mujer. Ya todo esto lo sacó en un libro el año 2006 que se llama La teoría del King Kong, ¿ya? David Jean Despentes. Ya, con esa autora, con eso en mente, las tremendas Patricia Rivadeneira y Antonia Segers hicieron una obra de teatro. ¿Qué tal, Iván? Tomá, pum.
Increíble, ¿no? Dos de las mejores actrices de nuestro país. A falta de una, tenemos a dos. Y van a estar en el estudio en unos minutos más para contarnos acerca justamente de esta obra que se llama Una mujer llena de vicios, basada en el libro que tú también reseñabas, ¿no? Así es que en unos minutos más nos conversan acerca de esta obra que parece que viene fuertona, ¿no? Que es bastante como in your face, con temas, digamos, bastante complejos como los que describías tú, y con una suerte de montaje al que le llaman obra, como obra performance o algo así, ¿no? O obra espectáculo, Una mujer llena de vicios. ¿De qué se tratará eso?
Yo se lo vamos a preguntar en un ratito más a las tremendas actrices que nos van a visitar a eso de las 7 de la tarde. Tenemos pregunta del día, tenemos test de actualidad, tenemos un país generoso, muy generoso en el día de hoy en contenidos. ¿Te parece que partamos con buena música, Iván?
Póngale, señorita DJ.
Póngale, Irene. Esto es Take Me Out, Franz Ferdinand, en Rock and Pop.
un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Es el momento de la pregunta del día, ¿no? El instante democrático, el instante en que ustedes participan directamente y afectan el viaje del programa de cada día. Es la pregunta del día, la 94.1. Y Maca Hansen, con esta pregunta y con nuestra entrevistada que ya anunciamos hace algunos minutos, vamos a zanjar este tema que se ha transformado en una suerte de obsesión para muchos y muchas. Y queremos dejarlo, además de con esa conversación, con la pregunta del día de hoy, porque esto es absolutamente definitivo respecto al tema del carácter o no sintiente de los animales del mar, ¿no?
Sí.
No sé si te diste cuenta, querida Maca, que ya medios extranjeros, medios televisivos, portales electrónicos, consignaron esta noticia a propósito de la discusión de la ley de pesca y de este apartado en particular, de esta indicación, y se han reído de nosotros, Maca.
No, lo que pasa es que el tema es cómo se planteó, que fue lo que ayer hablamos del tema del fútbol, ¿cachai? No de si son sintientes o no, porque también internacionalmente sí está evaluado en que sí sean. Hay países que ya tienen políticas contra eso. Si era el tema de por qué dijo fútbol.
¿Por qué dijo que los pescados aprenden a jugar fútbol?
¿Por qué? Ahora están todos hablando de eso y no del meollo central de que no sufran, de que el consumo de animales sea responsable. Me enojo.
Esto, Maca, abrió un montón de preguntas que algunas están contenidas en las alternativas de la pregunta del día. Así que quiero que la hagamos porque después vamos a tener una conversación a este respecto. Entonces, esta es como la previa.
Me parece.
De la conversación que vamos a tener con nuestra bióloga marina en un ratito más. Porque la directora de la Fundación BEG, Ignacia Uribe, ha refrendado en el día de hoy sus dichos sobre el carácter sintiente de los animales acuáticos, asegurando que la mayoría de las y los chilenos piensan lo mismo, de acuerdo a una encuesta del año 2023 que realizó su fundación, la Fundación BEG, en conjunto con Ipsos, ¿no? Y que arrojó que en un amplio porcentaje los chilenos y chilenas percibían que los animales acuáticos eran sintientes. Esta es la encuesta definitiva, la que vamos a hacer en este momento en la 94.1. Tú que estás escuchando, que vas en el vehículo, mirando para arriba, haciéndote el leso, que no quieres que te pida participación en el programa de hoy. Sí, tú que no te inscribes, que no levantas la mano en la reunión de apoderados para ser parte de la directiva. Tú.
Tú. Sí, tú.
¿Piensas? ¿Qué piensas respecto de esto? Si tú piensas que evidentemente los animales acuáticos son sintientes y debemos respetar de alguna manera su integridad, tanto física como, no sé si decir espiritual, ya es mucha palabra, pero tanto física como orgánica, no sé cómo mencionarlo, marcas la alternativa
A de atún.
Muy bien, excelente. Y es que para ti no son seres sintientes. No son seres sintientes que a lo mejor perciben, pero que el ser humano no debiera guardarles como un respeto desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tú piensas que, por ejemplo, el loco cuando lo están apaleando, cuando uno está apaleando al loco, tú crees que ese loco no está sintiendo aquello. Cuando tú metes una langosta en el agua caliente, hirviendo viva, la langosta no siente eso que le está ocurriendo. Si para ti no son sintientes, marcas la alternativa
B de el boquerón o el pez bonito.
Sí, excelente. O el bivalvo.
Ah, ¿ruivalvo? Bivalvo.
El bivalvo, claro, como los locos entiendo que son bivalvos. Pero bueno, lo vamos a preguntar a nuestra bióloga en unos minutos más. Si es que tú te enfrentas a este tema estableciendo diferencias, ¿no? Tú dices como, ya, está bien, animales marinos es una amplia gama, pero yo hago distinciones respecto del carácter sintiente de ellos entre un molusco o un crustáceo y un pez, por ejemplo, o un pulpo, sí, o una ballena.
Ya.
¿No? Si para ti hay diferencias en ese vasto mundo, marca la alternativa
C de congrio.
Muy bien, me gusta el congrio. El pescado de cama,
Perdón, me gusta el condio frito.
A mí también, ¿y frito?
Ay, me encanta, el favorito de la casa, DJ Jimmy. Ah, no, tú no puedes comer pez porque se muere. Pero es que
condio frito con puré y una sala chilena al lado.
Yo le hago con papa frita. Todo frito, todo frito. A la vera, rico, grasas trans.
El congrio a lo pobre, congrio frito a lo pobre.
Para que nuestra panelista de Buena Salud, Macarena, que vino ayer de Futuro 13.
Maca Morales.
Yo le diga, comí todo frito, todo frito. Ya, bueno, perdón.
Se tira el quinto piso.
Perdón.
Ya, y la última alternativa. Si es que tú ves toda esta conversación y dices, ¿sabes qué? Para mí hay solo una respuesta para esto. Estamos haciendo el loco. Estamos haciendo el loco como país, teniendo esta discusión, dándole seriedad a algo que quizás no lo tiene tanto o caricaturizando algo que sí tiene mucha seriedad. Si te parece que estamos haciendo el loco a nivel planetario, marcas la alternativa.
Como el que dijo, a lo que hemos llegado, ¿viste? Lo que dijo Longueira, qué fresco. Ya, bueno, no hablemos de eso.
No escuché las declaraciones de Longueira.
Ah, sí, le preguntaron y dijo, a lo que hemos llegado. Pero esto fue en Twitter, en ex, y después el ex fiscal Carlos Gajardo respondió con ironía también a las críticas del ex ministro de Economía Pablo Longueira sobre la discusión de ley de pesca y le dijo...
Bueno, llegamos gracias a usted, ¿no?
Sí, Pablo, le dijo, ¿qué viene ahora a recibir coimas para hacer una nueva ley de pesca? Eso le dijo Carlos Gajardo a través de X. ¡Upa! Ya. En fin. Bueno, la alternativa desde el pez dardo rayado. ¿Ah?
¡Uy! ¡Qué excéntrico! ¿No? Sí. Ni lo conozco.
Yo tampoco busqué pez esconde. Ah. O el dorado.
Excelente.
El delfín no es un pez, DJ Yemi, es un mamífero. Pero también va. Sí, sí, tiene mamas. Ah, ya, verdad. Eso fue.
¿Tiene teritas? ¿Tiene teritas?
¡Ah! Eso fue Vox Populi. ¡Dios mío! Las ballenas y los delfines pertenecen al orden de los cetáceos que reúnen a los mamíferos acuáticos con placenta, ¿ya? Por si acaso, no son peces. ¡Basta! Esto es Ash. Llegó el momento.
¿Dónde está?
¡Ay! Aquí voy. ¿Qué estás haciendo?
¿Dónde está?
¿Cómo has estado?
Yo, la verdad, bien, fíjate.
¿Sí? Necesito bien, música sí. Como de ascensor.
Gracias, Dios.
Ah, está bien, está todo bien. ¿Cómo está, Ángela?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Sí?
Oh. Muy bien, sí, yo creo que estamos enamorados, fíjate.
Ah, es porque todavía no me conoce. Ya, vamos ahora sí al test de actualidad en un país que no eres. ¿Tienes por ahí Johnny B. Good?
Ya.
Ya, búscate Johnny B. Good, ya.
Qué gran canción.
Qué gran canción. El 3 de julio del 85, el mundo conoció la película Volver al Futuro.
Futuro, sí.
¿Cierto que sí? Ya.
Sí, claro.
Una historia escrita por Bob Gale, en la que un joven, Marty McFly, que es Michael J. Fox, viaja 30 años al pasado, a la época en la que se conocieron sus papás. Y todo lo logra gracias al invento del Doc Brown, Christopher Lloyd.
Claro. Hoy día vi unas fotografías de todos, ponían la imagen de ellos en el año 85 y hoy día, ¿cómo estaban hoy?
Ay. La película fue tan exitosa que se estrenaron dos partes más, Volver al Futuro 2, el 89, y Volver al Futuro 3, de 1990. Las entregas contaron con los mismos protagonistas, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, junto a un gran elenco, y ayer se cumplían también 39 años de su estreno. La pregunta es la siguiente. ¿Qué elemento fue pensado como dispositivo para viajar en el tiempo en vez del DeLorean?
Como antes de que quedara definitivamente el DeLorean, digamos.
Claro.
Ah, mira qué interesante, qué buena. Es como trivia, Volver al Futuro.
Claro. Alternativa A, un closet. Ay, me esconde. Ya, perdón. B, un congelador. O C, la puerta de una azotea. ¿No he visto que los gringos para salir a las azoteas tienen como...
Sí, como unas escaleritas.
Es unas escaleritas, claro, eso. ¡Go! ¡Go!
Me la voy a jugar por esa, fíjate.
Con la azotea.
Sí, es súper gringa.
Es muy gringo, sí. Es como que yo te diga el subterráneo. O sea, no
claro,
subterráneo.
Claro, como en todas las películas, ¿no? Como un clásico y es un elemento que nos falta en casa gringa de aquella época, al menos.
O el subterráneo como la casa de la monja. ¡Ya! ¡Alternativa! ¡Ay, qué miedo! Sí, ya. Incorrecta. Mira.
Qué increíble. Yo que pensé que porque me la estaba remando.
No. Era para explicarlo. Lo que pasa es que la respuesta correcta era B, un congelador. El congelador, dice aquí, se descartó debido a que podía ser usado por niños en sus casas.
Ah,
y era peligroso. Así como, ah, voy a esconder para... Qué bueno. Usaron el DeLorean, un auto que ya nadie usaba, descontinuado, para hacer el viaje en el tiempo. Vamos con la 2.
Ya.
Vamos.
Partimos
para
casa en 2, vamos.
Chile es el segundo país que más investigaciones científicas hace en Latinoamérica, según el ranking Nature. Se trata del Nature Research Leaders del 2024, que califica a los países con mejor desempeño científico sobre la base de artículos de investigación publicados en un grupo de 145 revistas científicas de alta calidad.
Mira.
Según este ranking y de acuerdo a los estudios publicados en 2023, Chile se ubica entre los 33 países de mayor producción científica en el mundo y el segundo de Latinoamérica. La posición de Chile no deja de ser llamativa, considerando que solo destina cerca del 0,36% de su Producto Interno Bruto, ¿cierto?, a investigación y desarrollo. Yo tengo una amiga muy querida que su papá vive en Estados Unidos y es científico. Y yo le digo, ¿qué hace? Me dice, estudia. Y yo, ¿cómo?
Claro.
Estudia. Y yo, ¿pero cómo? Estudia. Estudia para una universidad, saca estudios para la universidad,
claro,
y le pagan.
Hace investigación.
Sí, sí. Y yo, ¿eso? Sí. Y gana la vida, y yo, ya, bueno, perdón.
Estoy forrada.
No, pero entretenido, cada vez irte como planteándote nuevas interrogantes, como el profesor de matemáticas que vino una vez, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Sí, qué simpático. Qué increíble la pega de ese tipo.
La pregunta es, ¿cuál es el primer país de Latinoamérica que hace más investigaciones científicas?
Mira, qué buena pregunta. A ver, ¿cuáles son las alternativas?
Alternativa A, Argentina. Alternativa B, Brasil. Y alternativa C, Uruguay. Brasil, Uruguay, Argentina.
Mira, Sí, yo creo que por una cosa de volumen, no sé si sea Uruguay, por cantidad de habitantes, aunque es un país que siempre da sorpresas, Uruguay, en todo orden de cosas, tanto económica, social y culturalmente. Pero me la voy a jugar por Brasil, fíjate. Tengo la impresión que los brasileros están bien encumbrados en términos de investigación científica, aunque podría ser Argentina también, y podría ser Uruguay también, pero esto es una tómbola, la vida es un azar. Me la juego por Brasil.
Alternativa... Pueden participar todos desde sus casas, desde los autos, camino a la casa, en el taco, estén donde estén. Así que, para que sepan si le achuntaron o no a esta alternativa, por ejemplo, mientras vas en el taco de la Ruta 5 al norte entre Huérfanos y Balmaceda, o entre la Costanera Norte y la Alameda. ¡Correcto, es Brasil!
¡Vamos, Dios mío! Está ¡gracias, bien. Señor, por iluminarme!
Una vez que le achunte, está bien. Vamos con la 3. Vamos con el desempate.
Bullying cariñoso.
El sí, siempre, siempre. En el remoto y agreste entorno de Tierra del Fuego, Isla Navarino y el archipiélago Cabo de Hornos, una especie de roedor, el ratón oliváceo, se destaca por ser el mamífero terrestre más austral del planeta. La especie ha desarrollado adaptaciones que le permiten sobrevivir en uno de los climas más inhóspitos del mundo, ofreciendo a los científicos valiosas oportunidades para estudiar la evolución y la biodiversidad en condiciones extremas. Carola Cañón, bióloga y magíster en ciencias con mención en zoología, investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos, quien también es investigadora adjunta a la Universidad Católica, dice que la diversidad de roedores y en general la diversidad de mamíferos va disminuyendo hacia el sur, y desde Tierra del Fuego al sur solo es posible encontrar 5 especies de roedores nativos. ¿Ok?
Ya. Ya.
La pregunta es esta. ¿Cuánto pesa el ratón oliváceo?
Oye, qué pregunta artera, una pregunta artera.
No, esto fue parte de nuestra productora, lo hizo, no tengo nada que ver, tenía sangre en el ojo. Y alternativa A, entre 10 y 20 gramos. Alternativa B, pesa entre 60 y 80 gramos. O alternativa C, pesa entre 20 y 40 gramos.
No, es muy poco eso.
No tengo idea. La cosa es que espero que no se vuele con el viento del sur.
O sea, claro, imagínate, si ha desarrollado adaptabilidad como para ese clima extremo, ¿cómo va a pesar eso? Se lo lleva, pero cualquier ráfaga.
Cierto, pues yo voy a buscar una foto. Ya, ¿cuál?
Ah, no, me la voy a jugar por la B.
La B, 60 y 80 gramos.
Sí, claro, o sea, un poco de dignidad para el ratón oliváceo.
¡Ay, ahí está bien, estoy bien! ¡Cookie! Ya, perdón. Alternativa.
Es una mierda chica, ya caché. Es una mierda chica.
¡Incorrecto! ¡No le digas así al ratoncito oliváceo!
¿Pero cuánto pesa esa coca?
Menos que tu corazón. Pesa entre 20 y 40 gramos, era la alternativa C.
Oye, pero ¿qué? ¡Perfecto, animal!
¡No! ¡Pobrecito! ¡Cookie! Ya, perdón. Pesa menos que una palta.
No, la cagó. ¡Qué fracaso más grande! Voy a buscar fotos ahora de inmediato. Mándenme fotos a ustedes.
Manden del ratón oliváceo.
Foto del ratón oliváceo.
Y me gusta su nombre.
Me voy a tatuar un ratón oliváceo.
Me encanta. En una nalga. Ya. Igual, de todas maneras, te ganaste. Saludar a nuestros auspiciadores.
Muy bien, saludamos a nuestros amigos y amigas de Audio Música, porque Audio Música te invita este jueves 4 de julio, atención, a la Fender Experience. Si eres fanático o fanática de la marca, anda a la mega tienda Audio Música, que está en Chile, España 393, y ahí vas a poder encontrar calibraciones gratis, ofertas por doquier, promociones, demostración de productos, y además vas a poder presenciar en vivo a la gente de We Are The Grand y Sweet 80s, que se van a presentar para todos y todas quienes acudan a esta oportunidad que ofrece Audio Música el día 4 de julio. No se la pierdan, Audio Música es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, cómo no.
Claro que sí, en este día lo vamos a celebrar con todo, porque la buena música se disfruta siempre con Audio Música. Oye, Iván, Hoy es el día, de hecho hoy es 4 de julio, así que está todo pasando ahí en Chile, España 393. Sigan también las redes sociales de Audio Música, en donde se está mostrando todo. Así que lo vamos a pasarlo súper bien. De aquí nos vamos para allá, vámonos para allá.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
8 grados.
Y en Santiago,
12 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema Punto Ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, pero en Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver, el latón con más carácter. Y solo a Luca. Sí, como escuchaste, a Luca. Disfruta con la nueva Escudo Silver latón 710, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será Transbank. Transbank, apoyando negocios.
Vecinos de La Reina, les habla su alcalde José Manuel Palacios y el Consejo Municipal para comunicarles que ya contamos con las tres propuestas finalistas del concurso de ideas Un Nuevo Parque para La Reina. Solo debes ingresar a lareina.cl y conocer los proyectos que fueron seleccionados por el jurado. Queremos que tú escojas a tu favorito y votes en la consulta comunal que pronto anunciaremos por todas nuestras plataformas. La Reina, mejorando la vida de tu familia.
Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de rock and pop. 94.1.
¿Por qué voy a ser yo Wolverine? Que fuera muy peluda, nada que ver. Tengo un tratamiento de láser. ¿Qué les pasa? Y si querían hablar de
En todo el cuerpo.
Y si iban a ser algún mutante, podría haber sido Titania, o más conocida como Rogue, o Mystique. Chau. Wolverine. Esto es Don't Get Me Wrong.
Thank you.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Vamos a intentar comenzar a zanjar una discusión que ha sido enfrentada repleta de caricaturas, ha sido tremendamente vilipendiada una de las protagonistas o dos de los protagonistas de esta discusión que ha tenido su origen en el Parlamento. A propósito de esta indicación que el diputado Frente Amplista Jorge Brito incorporó o quiso incorporar en una primera etapa, porque entiendo que luego, a propósito del revuelo que causaron sus dichos, lo sopesó y lo calibró de alguna manera en la nueva ley de pesca, ¿no? En donde planteó que había que respetar el estado físico y mental de animales del mundo acuático, estoy leyendo textual, y así proteger a peces, crustáceos y moluscos sintientes, ¿no? Todo esto fue certificado o impulsado técnicamente por la directora de la Fundación BEG, Ignacia Uribe, quien planteó otra serie de datos y cosas que iban desde que ciertos peces podían desarrollar intereses y memoria, hasta que dijo que habían aprendido algunos a jugar fútbol, a hacer trucos y a utilizar herramientas, ¿no? Y ahí ya la cosa se caricaturizó. Queremos conocer desde el punto de vista técnico y científico dónde se afianzan este tipo de afirmaciones. Maca Hansen, una especialista, nos acompaña al aire.
Claro que sí, porque nos contestó de manera muy buena onda, con muchas ganas también, la bióloga marina, magíster en bioseguridad en la acuicultura, miembro del directorio del Instituto de Fomento Pesquero, Claudia Torrijos Nir, que espero que haya pronunciado bien su segundo apellido. ¿Cómo está? Bienvenida a Un País Generoso.
Hola, Maca, Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¡Ay, la perdimos! Se le escondió como el micrófono. ¿Claudia nos escucha? ¿Ahora sí? No, se le lo tiene que haber tapado sin querer. ¿Viste cuando te pones como el micrófono? ¿Aló? ¡Ahí sí, Claudia!
Ahí ya estás.
¡Ahí sí!
Ya, perfecto. Muchas gracias, Maca y Iván, por la invitación. Ahora lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, súper bien.
Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. A ver, bueno, partamos por la... Por la pregunta más genérica, ¿no? Por la pregunta principal, y luego vamos entrando como en cosas más particulares que se han dicho por estos días. ¿Son los animales marinos, acuáticos, 100% sintientes, Claudia?
Bueno, primero me gustaría decir que el hecho de que ahora estemos discutiendo si los animales son seres sintientes o son muebles, es un avance civilizatorio, por decirlo, de nuestra humanidad. Estamos haciendo un cambio, ¿no es cierto?, paradigmático, importante, y por eso pasan este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que se ridiculiza, que no se entiende bien. Todos los animales tenemos sistema nervioso, y desde el momento que tenemos un sistema nervioso, estamos en contacto con el medio en el que vivimos y podemos interpretar señales, podemos desarrollar, ¿no es cierto?, relaciones con organismos de nuestra misma especie o de otra especie. Y lo que sucede con los peces y todos los animales en realidad es básicamente lo mismo. En la medida que un animal interactúa con un ser humano y es capaz de aprender porque se le dan estímulos, ¿no es cierto?, que hacen que el animal vaya incorporando una conducta que nosotros consideramos deseable, podemos interpretar que hay un sentir. Pero en realidad todos los seres que tienen sistema nervioso tienen la posibilidad, además de saber, de tener la conciencia de que son de que tienen conciencia de sí mismos, digamos. Saben que ellos son un ente vivo que está ahí y que reacciona al medio. Por lo tanto, en rigor, todos los seres vivos animales que tienen sistema nervioso pueden tener este tipo de interacciones.
Ya, y es posible, Claudia, desde ese punto de vista, ¿no? Cuando tú estableces que todos los animales que poseen sistema nervioso tienen la capacidad de sentir y vincularse con sus entornos, ¿no? Lo que uno se pregunta, ¿se puede establecer diferencias, por ejemplo, dependiendo del sistema nervioso de unos y otros? O sea, ¿es lo mismo el carácter sintiente de un delfín que de una macha, de una ostra o de un loco?
Claramente no es el mismo, pero sin embargo todos los animales están capacitados para tener una conducta de respuesta ante un estímulo y el ser humano podría en ese sentido generar estas conductas deseables. Por ejemplo, los peces pueden aprender, nosotros podemos interpretar que juegan también, pero es una conducta que nace de interacción con el ser humano y de la generación, ¿no es cierto?, de un estímulo que premia esa conducta y por lo tanto el animal la va a repetir. Básicamente es lo que pasa en todos los animales, desde los perros hasta los locos, como dices tú.
Ya, pero uno se pregunta, Claudia, cuando estamos apaleando al loco, ¿no?, que es un proceso previo para luego, digamos, culminar con su preparación, ¿no? ¿Ese loco está sintiendo el ser apaleado cuando abrimos una macha y le ponemos limón a la lengua, ¿no? ¿Estamos cometiendo un acto de violencia desde tu perspectiva hacia ese organismo?
Bueno, si lo ponemos en términos de violencia, es complejo, pero en realidad cualquier ser vivo en el momento en que está perdiendo su vida porque está siendo parte de una cadena trófica, ¿no es cierto?, que existe y seguirá existiendo, y tiene un momento de estrés, no sabemos si en ese momento siente dolor o no, o a lo mejor el mismo organismo tiene mecanismos propios para bloquear y protegerse de ese dolor, no lo sabemos, y además, es como muy 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 complejo, ¿no es cierto? Pues, evidentemente un ser vivo que está perdiendo su vida va a tener un conflicto en ese momento. No es algo que podamos separar, ¿no es cierto?, de la alimentación.
Claro.
Nuestra alimentación.
Iván, vale, mira, vale. Sí, se entiende completamente. El tema es que, claro, cada ser vivo en su momento de morir va a sentir dolor, en diferencias, no creo que se vaya a preguntar por la inmortalidad del cangrejo, Iván, pero la idea claramente de esta intervención que pasó el día de ayer era hablar un poquito de que estos procesos de la industria sean pensados un poco más en que no sean como, ¿cómo se le dice? Cruel, que no haya como crueldad. Claro. A la manera de dar el alimento, que sea del loco, sea del pez. Por ejemplo, en el gobierno británico hay una ley que dice que se prohíbe la venta de este tipo de animales, de seres vivos, a personas que no sean expertas. Por ejemplo, no los pueden vender vivos.
Claro.
Porque imagínate el loco que está vivo y en realidad se está muriendo porque no está en las condiciones aptas y está en hielo en un supermercado. Como que están tratando de evitar que sufra más allá de que tú puedas tener el producto en tu mesa.
Claro.
Eso.
Bueno, ahí yo creo que hay que separar también lo que significa un producto que llega a tu mesa desde la pesca o desde la pesca industrial, artesanal, que uno que llega desde la producción acuícola. Porque evidentemente durante el proceso de la producción acuícola el bienestar del animal está en manos del acuicultor. Y por eso la industria salmonera, por ejemplo, ha estado trabajando en los temas de bienestar animal, no solamente por las exigencias internacionales como la que acabas de mencionar, Maca, sino que también porque los animales estresados se enferman más y eso genera impacto, ¿no es cierto?, en la productividad de la empresa. Entonces, cuando nos tenemos que preocupar del bienestar, tenemos que hacer una diferencia entre cuando la vida de ese animal está en manos del hombre, en el caso de la acuicultura, que cuando ese animal vive en el ambiente natural, desarrolla todas sus reacciones y su forma de vida, ¿no es cierto?, adaptadas a las condiciones de ese ambiente, por lo tanto aprende lo que tiene que aprender para sobrevivir en ese ambiente. Y como yo les decía antes, el tema del bienestar animal está incorporándose en nosotros como sociedad, y por lo tanto seguramente de aquí a 20, 30, 50 años más vamos a tener ciertos criterios que van a permitir, ¿no es cierto?, minimizar este tipo de situaciones que son algo nuevo, que recién nosotros como cultura, ¿no es cierto?, a lo mejor estamos empezando a empatizar con un crustáceo y a darnos cuenta que es un ser vivo que tiene, que ve, que siente, que se estresa y que incluso puede aprender. Entonces tal vez podremos ir encontrando cómo hacemos que ese crustáceo, cuando llegue al mercado, digamos, ¿no es cierto?, también cumpla con unos criterios de el momento en que pierde su vida, que sean un poco más humanitarios y que consideren, ¿no es cierto?, su sentir. Porque ya entendemos que todos los animales que tienen sistema nervioso, evidentemente sienten. Para eso es el sistema nervioso, para eso está diseñado, para poder reaccionar. Claro.
A ver, Claudia Torrijos es bióloga marina, por supuesto, magíster en bioseguridad en la acuicultura, es miembro del directorio del Instituto de Fomento Pesquero también. Estamos conversando a propósito de esta discusión que se ha dado en las últimas horas y que ha tenido dichos que han, digamos, orillado lo caricaturesco, si se quiere. Y te quiero preguntar por ellos justamente. Cuando la máster en Derecho Animal y directora general de la Fundación Vega, Ignacia Uribe, que fue quien asesoró técnicamente al diputado Brito para hacer esa indicación en la nueva ley de pesca, ¿no? Dice que hay peces que son tímidos, otros atrevidos, algunos que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos y utilizar herramientas. Cuando esta persona hace esta declaración, ¿desvía un poco la discusión y la instala en lo caricaturesco o en lo difícil de creer, digamos, en lo increíble? Porque es difícil imaginar a un pez jugando fútbol, ¿no? Claudia, no sé, ¿qué te parece esa declaración?
Un pez que puede aprender a jugar fútbol existe, pero existe porque hay un ser humano que lo cuida, que lo alimenta, que lo cría, que lo estimula para que reaccione ante lo que él interpreta como un juego de fútbol. Pero eso no significa que los peces tengan deportes en su ambiente natural. Por eso es importante separar las cosas. Yo creo que aquí ahí se presta para la caricaturización cuando se instalan cosas que ocurren en contextos distintos. O sea, si yo tengo un pez en un acuario...
¿Un pez está capacitado, perdón, esa es la pregunta, un pez está capacitado para aprender a jugar fútbol con un buen entrenamiento y un estímulo por parte de un ser humano?
Claro que sí. Seguramente no todas las especies, pero hay especies que sí lo pueden hacer. Y esas mismas especies también aprenden cosas del ambiente natural que necesitan para sobrevivir cuando no están en cautiverio.
Claro, que eso es lo que explica Claudia Torrijos, bióloga marina, magíster en bioseguridad en la acuicultura, miembro del directorio del Instituto de Fomento Pesquero, que, claro, usó quizás una muy mala analogía, ¿o no?
Claro, porque, como te digo, el tema es un tema que tenemos que abordar, es un tema importante, la industria está preocupada del tema, no es un tema que sea como un chiste,
claro.
Pero con ese tipo de ejemplos tal vez desafortunados se cae y mucha gente lo interpreta de esta forma, pero es algo que está ocurriendo en el mundo, que vamos a tener que abordar y que seguramente va a ir cambiando algunas formas, ¿no es cierto?, de producir, de elaborar los productos, pero eso se tiene que ir demostrando, necesita investigación, se necesita también el compromiso de los distintos actores y ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, donde como que se banaliza y se ridiculiza un poco un tema que no deja de ser relevante.
Oye, Claudia, pero tú recomendarías, por ejemplo... Sí, te quiero hacer una pregunta para que nos quede claro cómo y para poder ejemplificarlo. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que una persona que va a comer una langosta, ¿no? Digamos, no la meta viva al agua hirviendo, por ejemplo, para cocerla. ¿Cuál sería tu actitud en ese momento? ¿Cómo lo harías tú, digamos?
La verdad es que yo no sé qué, habría que hacer un análisis un poco más profundo, pero yo no sé qué es más terrible para la langosta y pasar horas muriendo lentamente por no estar en el agua o es más rápido morir con un golpe de agua fría y caliente que seguramente va a causar su muerte más inmediata. Ese tipo de cosas son las que hay que determinar. Ya.
Perfecto,
entonces el animal a veces pasa mucho tiempo antes de llegar a lo, por ejemplo el ejemplo de los locos apaleados, muchos de esos locos ya murieron hace rato,
claro.
El proceso del apaleamiento es para que la carne se ablande, no para que el loco
claro.
muera
claro.
Entonces hay que ser como más cuidadoso con los ejemplos, con los temas, porque claramente es un tema nuevo y se presta para este tipo de situaciones.
Claro, la idea era seguir avanzando en una nueva ley de pesca, una ley en que se pueda también ver la manera consciente de pesca también, por sobre todas las cosas, poner los puntos sobre la I. Y lamentablemente yo de verdad digo, ¿por qué tuvo que decirlo de fútbol? Pero yo creo que vamos a seguir avanzando. Lo bueno es que esto ya se instaló, Claudia. La gente está hablando de esto y antes de verdad no era un tema que se discutiera. Así que lo bueno es que está en palestra y que avance.
Exacto, y yo diría también que si nos vamos a preocupar del bienestar para poder asegurar, ¿no es cierto?, los recursos alimenticios para el futuro y para poder seguir siendo primeros productores de salmón, o grandes productores de salmones, primeros exportadores de choritos, segundos productores mundiales de choritos después de China, para poder seguir en esos estándares, vamos a tener que seguir incorporando todo ese tipo de temas, porque además son temas que igual a la larga van modulando el mercado. Y el bienestar que nos debería importar en este momento es el bienestar de los ecosistemas que sustentan a través de sus servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, todas estas actividades productivas y toda esta diversidad de especies que además en nuestro país tenemos de un total de 28 pesquerías, 9 están sobreexplotadas y 6 están agotadas, según los datos de la Subsecretaría de Pesca. Entonces, tenemos que preocuparnos del bienestar del ecosistema para que pueda sustentar, ¿no es cierto?, de buena forma las especies durante una vida lo más larga posible. Ojalá se puedan alcanzar a reproducir un par de veces y de esta forma podamos asegurar, ¿no es cierto?, la alimentación. Y ojalá que esos peces y esos crustáceos también lleguen al pueblo de Chile a alimentar las bocas de nuestra gente, ¿no es cierto? Porque también sabemos que tenemos problemas de salud por mala alimentación y somos uno de los países que tiene más costa en el mundo, con una cantidad de productos de altísima calidad y que lamentablemente no siempre llegan a alimentar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Porque están sobreexplotados, son caros, porque nos priorizamos la exportación. Entonces hay un tema súper importante respecto de la pesca, la acuicultura y cómo aseguramos nuestro porvenir como país pesquero hacia adelante. Y eso depende del bienestar de los ecosistemas. Y ahí tenemos que poner el énfasis.
Ahí está, interesante la bajada final de Claudia, que es magíster en bioseguridad en la acuicultura, miembro del directorio del Instituto de Fomento Pesquero, bióloga marina, por supuesto. Claudia Torrijos Nir, muchas gracias por la conversación del día de hoy y por tus conceptos. Te mandamos un abrazo muy grande.
Listo, muchas gracias.
Gracias a ti, un que abrazo. Estés muy bien.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Iván, un tema que da para mucho.
La costa.
Sí,
la
pueden jugar fútbol, fin. Basta, basta de eso.
Atención, peces a la roja.
Nos vamos mejor con la música de Michael Jackson a esta hora de la tarde. 6:57. Esta la bailaba también nuestro querido Iván Guerrero ahí, arriba del cubo en la Blondie. Sí, se ponía la chaqueta roja, se ponía todo. De hecho, gritaba igual así.
Sí, pues.
De hecho, sí. Esa misma risa antes de dormir la hace toda la noche. Ahí se está riendo. When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you in this part of town. Cause with the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9-to-5 upon the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. You live it off the wall.